Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Estábamos ya acabando de recoger todo y íbamos a coger nuestro coche cuando de repente, a lo lejos, Daniel nos dice: oye, chicas, mirad, por allí se ve una luz.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Así sonaba la voz de una testigo de lo insólito. Esto solamente es un trocito, pondremos todo su testimonio dentro de un rato, porque hoy Madrid Misterioso va de ovnis. Los ovnis vuelven a estar de moda. De hecho, recientemente se ha celebrado el Día Mundial de la Ufología. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 24 de junio, pero de un año 1947, tuvo lugar en Estados Unidos el que está calificado como el primer avistamiento ovni de la era moderna. Kenneth Arnold, un piloto, se encontró con 9 aeronaves extrañas sobrevolando los cielos. Él también estaba surcando los aires y se encuentra con estas naves con forma de media luna o de boomerang que se mueven como si fueran platos oscilantes, platos que están surcando a saltitos las aguas. De ahí el término flying saucers o platillos volantes que arrancó en aquella época apasionante. Hoy vamos a hablar de un encuentro ufológico que tuvo lugar en Aranjuez, que como resultado se vieron ovnis en algunas vigilias nocturnas. Yo estuve allí, os lo voy a contar, y os voy a contar también pues esa actualidad ovni que pasa por el Pentágono, nada más y nada menos, por Estados Unidos. Noche de ovnis, pero si nos da tiempo voy a dar un toque a un amigo que nos va a seguir hablando del mundo de las hadas. ¿Os acordáis de Sergio Arrieta y el hada Melusina? Se quedaron cosas en el tintero. Bien, pues para que nos dé tiempo vamos a dar comienzo a este programa. Ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, buscando La Luna Llena con la Osa y el Madroño. Yo soy Álvaro Martín. Noche de misterio, noche de mirar a los cielos. Comenzamos. Desde el año 1947 han cambiado muchas cosas, aunque en realidad, si nos ponemos a pensar, todo sigue igual. Realmente seguimos sin saber, a pesar de todos los informes, y ahora voy a comentaros en qué consisten esto de los informes, los estamos analizando, acaban de ser publicados, pero a pesar de esos informes, todo sigue igual. Es decir, sabemos que existen objetos volantes no identificados surcando los cielos. Ahora los llamamos FANI, fenómenos aéreos no identificados, en inglés UAP, es decir, Unidentified Aerial Phenomena. Bueno, pero realmente estamos ante algo desconcertante. Desconcertante para los que son testigos de lo imposible y de repente se encuentran, como vamos a hablar enseguida, en Aranjuez, con una luz muy extraña surcando los cielos que no pueden asociar con un avión, un dron, un satélite, etcétera. Primero, para el propio testigo, sea del nivel social que sea, sea del nivel cultural que sea, sepa o no sepa de estos temas. El que lo ve le recorre un escalofrío todo el cuerpo y a veces le cambia la vida. Es desconcertante para la sociedad porque nos están indicando que hay algo raro sobrevolándonos, que puede afectar incluso a nuestra seguridad, a nuestra forma de ver el mundo, a nuestra forma de ver el universo. Y es desconcertante, y a eso voy ahora, para los estamentos militares. Especialmente está siendo desconcertante y puñetero para los Estados Unidos de América, que están investigando de forma muy seria qué son los UAP, ya no se trata de UFO, sino UAP, qué son estos objetos y cómo de peligrosos pueden ser para la seguridad nacional violando el espacio aéreo norteamericano. Entonces, este 25 de junio, pues se ha dado a conocer en el Congreso de los Estados Unidos una versión no clasificada de un reporte que en diciembre de 2020 el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense solicitó al gobierno federal para recopilar y analizar información sobre fenómenos aéreos no identificados. Realmente se piensa que el veredicto final de estos informes no va a ser demasiado concluyente. Sin embargo, ante la avalancha de casos respecto a los no identificados, pues algunos políticos estadounidenses se han puesto manos a la obra pidiendo información al respecto. Tanto es así que se ha llegado a crear un grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados, grupo de trabajo para el estudio, un grupo de trabajo multidisciplinar para estudiar estos objetos que han sido captados en sucesivas ocasiones por incluso cazas, portaaviones, es decir, por militares avezados y muy acostumbrados a ver este tipo de objetos en los cielos y siempre intentar darle una explicación. Sin embargo, hay casos que se nos antojan del todo inexplicables. Existen diferentes hipótesis para calificar esos UAP. Una de ellas sería tecnología secreta estadounidense que ni los propios militares conocen, según cuál sea su rango. Es decir, prototipos muy avanzados que están siendo estudiados por un departamento que poca gente conoce y que te encuentras con ellos en los cielos. La segunda opción es que esos objetos secretos y extraños procedan de potencias, digamos, opuestas, antagónicas, rivales de los Estados Unidos, potencias que podrían estar utilizándolos para el espionaje. Estoy hablando, por ejemplo, de China o de Rusia, que tengan una tecnología hipersónica capaz de hacer cosas imposibles, porque aquí a lo que vamos es que los pilotos se han encontrado con objetos que pueden soportar una acumulación de gravedad, un peso, una fuerza que genera el movimiento y de repente detenerte en seco, que ellos creen que ningún ser humano sería capaz de soportarlo. Así que se sospecha que estos objetos no sean tripulados. Pero además de que no fueran capaces de soportarlos, es que no existe, según sus conocimientos, no existe tecnología terrestre capaz de hacer lo que hacen estas naves con velocidades endiabladas, apareciendo y desapareciendo, parece como de la nada, o incluso metiéndose o saliendo del agua y siguiendo su trayectoria de vuelo tranquilamente, como si fuera una especie de misil tierra-agua o agua-tierra. Así que por eso se ha creado este equipo de investigación de los ovnis y ahora pues os iremos diciendo a partir de la semana que viene cuáles han sido las conclusiones después de analizar esto. Aunque, como digo, no parecen muy halagüeñas. No parece que nos vayan a dar la gran noticia de que no estamos solos. Se van a analizar 120 casos, 120 incidentes ovni ocurridos durante los últimos 20 años, es decir, en este siglo XXI. Y se van a analizar intentando buscar alguna explicación o al menos intentando descartar cosas. Por ejemplo, saber que no son nuestros. Algunos investigadores están diciendo ya que no, es que no son nuestros, pero tampoco son de nadie humano. Y se está diciendo que en los círculos de la ufología que podrían tener piezas, podrían tener trozos, fragmentos de estas naves, puesto que o alguna se ha averiado o alguna se ha sido derribada por algún caza estadounidense. Esto es una de las cosas que se está barajando, desde luego que sí. En Estados Unidos existe un programa de radio, como este de Madrid Misterioso, que se llama Fade to Black, con Jimmy Church, y ahí ha hablado recientemente, el 20 de junio, Luis Elizondo, que es exdirector, ya está retirado de ese cargo, pero es exdirector del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, es decir, un comité que se creó precisamente para investigar este tipo de fenómenos, si no recuerdo mal, allá por 2017. Y lo cierto es que, incluso parece ser que bastante antes. Y bueno, él ha dicho que los ovnis que está investigando el Pentágono no se corresponden a nada fabricado en la Tierra. Dice literalmente, esto no es tecnología de los Estados Unidos, está firmado y sellado y entregado por el director de Inteligencia Nacional, por el secretario de Defensa, al Congreso. Él habla de esas tres opciones, de que sea tecnología propia, tecnología extranjera o algo distinto. Algo distinto. Ahí caben también otras opciones. Él descarta que sea nuestra tecnología y dice que es posible que después de estos informes, tanto Rusia como China queden fuera del tablero. Es decir, que tampoco sería tecnología de ellos. Él ha estado investigando estos temas, él es un divulgador también del fenómeno OVNI, y él, aunque personaje muy polémico, pues Luis Elizondo sabe de lo que habla también. Es posible que juegue con el oyente, pero sabe de lo que habla. Por su parte, pues tenemos a Ralph Blumenthal, que por cierto también estuvo en este programa de Fade to Black con Jimmy Church, este programa de radio estadounidense. Es uno de los encargados de ofrecer en 2017 la exclusiva sobre los ovnis del Pentágono, esos vídeos que el Pentágono refrendaba. El Pentágono decía, sí, efectivamente, estos son vídeos auténticos grabados por nuestros pilotos y no sabemos lo que es. El hecho de que el Pentágono estadounidense, que no es precisamente dado a bromas, reconozca que existen los ovnis, sea lo que sea, por cierto, no hablemos de naves extraterrestres, sea lo que sea, ya es un paso de gigante. Porque hay mucha gente negacionista que no tiene en cuenta, no tiene en consideración los ovnis y simplemente piensan que todo lo que ven son malinterpretaciones. Todo lo que ven los testigos son, pues, digamos, otro tipo de aparatos más mundanos o incluso objetos celestes. Puede ser un meteorito, puede ser el planeta Venus, pueden ser una serie de cosas. Y que lo ha malinterpretado de forma inocente, no de forma, no a propósito, digamos, el testigo. Eso dicen los negacionistas sobre el fenómeno OVNI, que todo tiene explicación. Bueno, pues un comité está estudiando este tipo de cosas porque los expertos que tienen para analizar el material que poseen de grabaciones, vídeos y testimonios no son capaces de dar con cuál es la respuesta. Así que, como dice un buen amigo en la ufología, creer ya no es una opción. Ya no se trata de creer. Lo dice Ricardo González. No. Los ovnis ya son cuestión de tener información. Bueno, pues el periodista Ralph Blumenthal ha dicho que los distintos comités del Congreso, existen comités sobre la recuperación de materiales, se habla de recuperación de materiales, y un comité de servicios armados del Senado y un comité de inteligencia del Senado han sido informados con diapositivas que hacen referencia a vehículos de fuera de nuestro planeta. Yo no sé si esto es un rumor o es real, pero dicen que en definitiva el tema de los ovnis, después de haber investigado, Donald Trump le dio al comité 180 días que han caducado ya, justo hoy. Después de investigar todo esto, se han planteado, al final los ovnis son molestos, son un gran problema, una gran preocupación para la seguridad nacional. Todo el mundo conoce, cuando hablamos de ovnis y tiene que salir su nombre sí o sí porque es una institución, a Juan José Benítez. JJ Benítez, para algunos a lo mejor conocido por la saga Caballo de Troya, para otros pues conocido por su gran investigación a lo largo de décadas acerca del fenómeno ovni, entrevistando a un sinfín de testigos y recorriendo miles y miles y miles de kilómetros buscando pistas sobre qué son estas naves o supuestas naves. Realmente, cuando te pica el gusanillo de este tipo de aventuras, pues se hace con tu vida entera. Se hace con tu vida entera y, claro, es algo tan insólito, tan extraño, que perseguirlo te va a abrir la puerta a muchos otros enigmas, a muchos otros misterios y te va a hacer conocer mucho mundo, lo cual pues es una gran universidad. JJ Benítez sacó su primer libro sobre ovnis, titulado OVNIs SOS a la humanidad. Claro, lo recordaréis seguramente algunos de vosotros, pues en el año 1975, nada más y nada menos. Su primer libro trata precisamente de una visita al Perú para averiguar un enigma que es el contacto de los ovnis. Y es que en aquel entonces estaba surgiendo un grupo de contacto, bueno, una misión Rama, capitaneada de alguna manera por un hombre llamado Sixto Paz, en la cual pues ellos decían poder contactar a través de escritura automática, es decir, una especie de contacto telepático en el que el contactado entra en trance y le llega un mensaje de inteligencias no terrestres. Bueno, pues él se fue para allá, periodista todoterreno, y se fue para allá. En aquel entonces, como digo, no estaba tan interesado en el mundo ovni. Benítez se fue para el Perú y, bueno, las investigaciones que plasmó en su libro, OVNIs SOS a la humanidad, le hicieron apasionarse por los no identificados hasta el día de hoy, que sigue el escritor navarro al pie del cañón, sigue investigando y sigue entrevistando. ¿Qué vería o qué sentiría o qué notaría en este evento de contacto para que su vida se transformara? Su vida se transformó a raíz de OVNIs SOS a la humanidad. Primer libro de OVNIs de Benítez en el año 1975. Y no creáis que no pensé en él cuando recientemente, pues dos buenos amigos, uno de Aranjuez, Joaquín Cot, y el otro de Bolivia, nada más y nada menos, Luis Fernando Mostajo, pues me invitaron a participar en un evento al cual yo acudía con curiosidad y con una cierta distancia, vamos a decir. Distancia porque quería ejercer de alguna manera de cronista, retratar lo que había pasado allí. Y bueno, pues fue un fin de semana, el pasado fin de semana, y tuvo lugar en Aranjuez. Y en él se congregaron una serie de personas entusiastas de estos misterios para, pues muy parecido a como yo venía. Algunos ya conocían a la persona que ofrecía este evento o a las personas que lo ofrecían, especialmente pues a Luis Fernando, que sería el contactado en este caso. Muchas personas ya lo conocían y, bueno, pues se apuntaron pues por la calidad humana que tiene esta persona o bien por curiosidad. Por lo que sea, cada uno tendría seguro su motivo. Yo tenía la labor de ejercer de alguna manera de JJ Benítez. No vais a ver que salga un libro de este evento, no va a haber un OVNIs SOS a la humanidad parte 2, pero sí que vais a escuchar durante un rato pues una crónica sobre el evento. Aranjuez es un lugar mágico del cual después también hablaremos. Pero no os preocupéis porque dedicaremos uno o varios programas a hablar de misterios y de lugares absolutamente mágicos, valga la redundancia. No se me ocurre otra palabra mejor que tiene esta tierra fértil que es Aranjuez. Y bueno, pues durante sábado, domingo, yo estuve presente, pero el evento también duró viernes y lunes de esta semana ya. Viernes, sábado, domingo y lunes se congregaron una serie de personas, bueno, pues de alguna manera, para hacer un retiro. No dejaba de ser un fin de semana de retiro, fin de semana de desconexión. Estas personas, los contactados, pues he hablado antes de Sixto Paz y ahora de Luis Fernando Mostajo, pues tienen la cualidad de generar a su alrededor un clima de paz, de tranquilidad, y de alguna manera de desconexión del mundo, digamos, del mundo al ruido, de tal manera que cuando estás a su alrededor piensas que cualquier cosa puede pasar. Y es más, muchas veces ocurren, ya os adelanto que no fue el caso, o no exactamente, pero ocurren los contactos programados. Ellos reciben un mensaje, vais a alucinar, yo esto lo cuento como un antropólogo. Ellos reciben un mensaje de las inteligencias, bueno, de otros planos, diciendo que a tal hora, en tal día y en tal lugar, van a hacer una prueba, van a demostrar una demostración para que veamos que están ahí, ¿no? De alguna manera, que están ahí pendientes de nosotros. Y caramba, cuando esto sucede, cuando se avisa, previa cita, aparecen después extrañas formaciones en el cielo que incluso parecen hacer una especie de baile, entiéndase esto muy entre comillas, un baile delante de los testigos para decir, aquí estamos. Esto suele ocurrir. No fue exactamente el caso de este fin de semana, pero suele ocurrir. Así que allí me fui. Libreta, grabadora, mucha curiosidad, una cierta distancia para contemplar qué es lo que ocurría y bueno, pues de alguna forma la experiencia en sí pues me atrapó. Os cuento. Bueno, para empezar, todo vino precedido de que una semana antes yo mismo fui testigo de algo extraño. Yo siempre digo, OVNI es objeto volante no identificado. También que yo no lo identifique no quiere decir que nadie lo pueda identificar. Por eso yo grabé un objeto, estaba yo al sureste de Madrid, pues un objeto blanco con una forma más o menos redonda u ovalada, bastante grande, que estaba posado en los cielos y que se movía muy despacito, como si estuviera casi casi flotando. Yo no lo identifiqué eso con ningún tipo de avión. Subí las imágenes a las redes y bueno, todo tipo de opiniones salieron desde un globo efectivamente, que yo no lo identifiqué con ningún tipo de globo, la verdad. La verdad es que el vídeo no se ve tan bien como yo lo contemplé a ojo desnudo. Me dijeron una pista que podría ser, yo lo dejo ahí como posible explicación, un avión de tipo beluga, que son más anchotes y más redondeados, pues surcando los cielos, cosa que no había visto nunca, creo que no había visto nunca, pero que sí que sé que pasan por algunas zonas de Madrid. Bueno, ahí lo dejo. Hubo gente en algunos puntos de Madrid que me dijeron que también lo vieron, me parece que en Alcorcón, a esa misma mañana. Y en fin, yo ahí lo dejo, pero una semana antes del evento prácticamente ocurrió esto. Pero vámonos a Aranjuez. Bueno, pues un evento de retiro, un evento que sirvió para socializar de nuevo, algo que estábamos echando de menos de alguna forma, socializar, un poco de contacto humano, bueno, pues un poco de confraternización. Y personas, por supuesto, que no voy a decir que van condicionadas, pero por supuesto que son creyentes en este tipo de temas, al menos yo creo que la mayoría. Puede ser que haya algunas que sean más bien neutrales, otras que crean mucho porque han tenido sus experiencias y tienen todo el derecho del mundo a creerlo, por supuesto. Ya no se trata incluso ni de creer, sino que tú has visto cosas que te han hecho cambiar tu mente. Pero bueno, gente entusiasta, en definitiva, de los fenómenos extraños y en este caso, pues del fenómeno OVNI. Durante el fin de semana, pues hubo diferentes actividades, todas impartidas por Luis Fernando Mostajo, que por cierto, pues él es arquitecto y ha recorrido pues gran parte del mundo en busca de lugares de contacto y de mensajes de conciencias elevadas y, digámoslo así, entidades de otros planos, según él mismo comenta. Bueno, pues hubo conferencias en las que se habló sobre continentes perdidos, sobre ciudades míticas, civilizaciones desaparecidas que aparecen en las leyendas. Se habló también de lugares de poder, centros energéticos donde se han construido especiales obras como pueden ser abadías o incluso pues, pirámides, templos, catedrales. Se habló también de los círculos de las cosechas, aquellos llamados también agroglifos, esos dibujos que aparecen en los campos bueno, de trigo de Reino Unido y que la hipótesis más más loca para mí es la que dice que lo hacen 4 jubilados de la zona pisando los cultivos y ya está, porque tú te pones a mirarlos desde arriba y son dibujos geométricos muy difíciles y muy complejos. Pero bueno, eso lo dejamos aparte. Nos enseñó además muchas diapositivas de sus viajes. Una persona con mundo es una persona con la mente muy abierta y una persona que aprende mucho. Viajando aprendes de otras culturas y eso se nota en el bagaje de Luis Fernando y de muchos de los contactados con los que yo he podido hablar en mi labor como periodista. Se habló también, por ejemplo, de la geometría sagrada y de cuestiones espirituales más elevadas que serían un poco complejas de explicar en este espacio. Esto se complementó con algunos momentos de relajación en los que se hicieron pues, ejercicios de visualización, de meditación, pues con una serie de músicas y una serie de mantras que el que esté familiarizado con el yoga o con la meditación no le sonarán raros. Y finalmente, por la noche de las 2 jornadas de fin de semana, de sábado y domingo, pues hubo actividades al aire libre, una actividad nocturna de, bueno, pues de alguna manera, en el centro, en el medio del campo, pues hicimos una serie de meditaciones y también pues hubo un círculo en el que compartíamos experiencias, las personas podían hablar de otro tipo de avistamientos que han tenido, en fin, todo muy vinculado pues al fenómeno ovni y también a una espiritualidad. Finalmente, pues nos fuimos a casa, pues ya por la noche. El sábado contemplamos en el cielo, por suerte que estaba muy lluvioso el clima de día, muy lluvioso, muy nublado, pero por la noche no sabemos qué pasaba, que justo donde estábamos nosotros, y esto es así, se abría un claro y podíamos ver perfectamente todo. Bueno, pues contemplamos muchos satélites que nos asustaron. Ah, mira, ahí hay algo que se mueve muy raro, no es un avión. No, pero bueno, era un satélite en la mayoría de las ocasiones. Pero, por ejemplo, yo recuerdo una que vi, y en este caso pues Luis Fernando y algunos más allí presentes lo vieron, y era junto a un satélite se manifestó una esfera blanca de más intensidad que el satélite que caminaba en un rumbo muy extraño, no errático, pero haciendo como una S que se puso en paralelo al satélite, lo adelantó como jugando con él, desde nuestra perspectiva, claro, y de repente desapareció. Cosa que el satélite tú le puedes seguir perfectamente la estela y ver hacia dónde va, hasta que finalmente desaparece en el firmamento, pero en este caso estaba prácticamente encima de nuestras cabezas. Eso fue raro, y el sábado se acabó así. Pero el sábado tenía una sorpresa preparada para 3 personas. Nos fuimos todos, bueno, con mucha ilusión y sabiendo que al día siguiente había otra jornada, a ver si teníamos opción de ver algo más raro todavía, porque esto no fue nada espectacular, fue como un guiño, por así decirlo. Bien, pues 3 personas se quedaron en el terreno donde estábamos, en la finca, y recogiendo y demás, fueron testigos de lo imposible. Hablamos con Marta de Eurécate. Luego os cuento un poquito esta iniciativa, pero Marta, que es de las que se quedó allí, de las 3 personas que estaba, me lo cuenta de esta manera.
El día 19, sábado, pues estuvimos por la noche con todos los participantes. Desde las 9:30 de la noche aproximadamente hasta cerca de las 12, haciendo unas actividades e intentando conectar y contactar entre nosotros y con nuestros hermanos del cielo. Durante el tiempo que estuvimos haciendo esta actividad, se vieron algunos movimientos posibles en el cielo y bueno, no hubo así ningún avistamiento que pudiéramos decir como tal o de una magnitud lo suficientemente importante. Cuando finalizó el evento, todos cogieron sus coches y se empezaron a marchar hacia Aranjuez, puesto que al día siguiente volvíamos a tener una actividad completa. Y nos quedamos otra persona más, mi pareja, que estaba ayudándonos a recoger todo en la finca, y Laura, la propietaria de la finca. Estábamos ya acabando de recoger todo, íbamos a coger nuestro coche, cuando de repente, a lo lejos, Daniel nos dice: oye, chicas, mirad, por allí se ve una luz. La finca estaba... teníamos un círculo bastante amplio que habíamos preparado para avistar todo el mundo, todo. Y esta finca, una de las por donde nosotros vislumbramos la luz, pues está una ladera que a lo lejos se ve el famoso castillo de Oreja, está también la ermita y el pueblo abandonado. Entonces, a un principio, cuando vimos la luz, pues claro, lo primero que intentas es buscar pues las posibles cosas que pueden estar pasando para para que haya esa luz, ¿no? Cualquier solución lógica. Al principio empezamos a pensar que a lo mejor habría gente haciendo algún botellón o alguna actividad en la zona del castillo, y que a lo mejor tenían una linterna fuerte o algo, que estaban haciendo luces. Pero llegó un momento que, cuando empezamos a ver ya las luces, nos dimos cuenta que de repente se hizo un cuadrado completo, perfecto, con más lucecitas dentro del cuadrado. Al poco tiempo, ese cuadrado se convirtió en un círculo. Seguimos mirando, porque iba pasando todo esto lentamente, y de repente vimos que se diseminó en tres luces diferentes, tres luces. Al ratito se convirtieron en dos luces y de repente, ¡puf!, se marchó la luz. Nos quedamos, pues claro, ahí mirando un poco todo y diciendo: bueno, a ver, pues a lo mejor es el pueblo de Colmenar, que se ve a lo lejos, o ya pensamos que a lo mejor había gente por la parte de la ermita, que era un poco más allá del castillo, porque cuando empezamos a mirar hacia lo lejos, el castillo de Oreja no estaba exactamente alineado con la zona donde habíamos visto las luces. Al ratito volvimos a ver otra luz que saltó. Esta vez era más blanquecina y tenía un tono azulado alrededor. Se movió oscilando por diferentes zonas, hacia arriba, hacia abajo, en zigzag, y volvió a desaparecer. Entonces, ya empezamos a pensar: bueno, esta vez ha salido un poco más para allá, ya no es en el mismo sitio, no ha sido exactamente igual, pero también ha sido algo extraño, un fenómeno paranormal. Entonces, pues estábamos allí y nosotros pedimos por favor que nos confirmaran si habían sido ellos, que volvieran a manifestarse de algún modo. Y un ratito más, como 2 o 3 minutos después, volvimos a ver esa luz blanquecina y azulada ondeando por el cielo, y en la misma zona, pero unos metros más a la derecha. O sea, fue haciendo como un recorrido. Tras esta experiencia no vimos nada más durante largo tiempo, y ya, pues siendo casi la 1 de la mañana, decidimos marcharnos, porque claro, al día siguiente teníamos todos más actividades y cosas que hacer. Aún así, se nos había olvidado coger una señalítica del camino, y volvimos Daniel y yo a recogerla, y a lo lejos una vez más volvimos a ver la luz blanca y azulada girando alrededor del área donde lo habíamos visto, ahora ya más alejados, porque nosotros estábamos ya fuera de la finca, ¿no? Y bueno, pues esto fue todo lo que vimos, lo vimos los tres. Al día siguiente, Laura volvió a la finca durante el día, estuvimos mirando, hizo una foto justo en el mismo sitio donde lo habíamos visto, puesto que teníamos los coches aparcados en un espacio, y se subió desde el mismo sitio que lo habíamos avistado, hizo una foto, y hicimos unas cruces en los tres sitios donde se habían visto las luces, y ninguno coincidía ni con el castillo de Oreja, ni con la ermita, el pueblo abandonado, ni nada. Es decir, no tenemos una posibilidad lógica de decir que había sido algo que no fuera paranormal. De hecho, Los cambios que se hicieron, sobre todo en la primera parte del avistamiento, del cuadrado al círculo, en dividirse en tres partes, volver a dividirse en dos, es algo que realmente, por más vueltas que estuvimos dando, intentando buscar alguna solución o alguna idea lógica de lo que estaba sucediendo, pues no pudimos darle una explicación más allá de la de que es un objeto no identificado.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, hay que decir que Marta tiene la página web eurekate.com y agradecerle de verdad el testimonio tan bien contado y muy escéptico, ¿eh? Ya visteis que intentó darle explicación, pero es que desde luego lo que vio, un cuadrado brillante que se convierte en un círculo, que a su vez se parte en tres cuerpos de luz, que a su vez después se convierten en dos que se esfuman. Luces alrededor, en fin, rarísimo, rarísimo. Todo esto la jornada del sábado, que por cierto, también tenemos una fotografía que ha publicado Luis Fernando en sus redes cuando estábamos en un círculo para meditar en el campo, antes al atardecer casi ya de noche, pues se está viendo por una zona que asociamos con el este más o menos, una esfera de luz brillante casi a la altura del horizonte, entre las nubes. Muy, muy extraña esa foto, y eso se vio después cuando la gente pues contempla las fotos que ha hecho en el móvil y tal. No lo vimos, aunque yo sepa, y yo estaba mirando para esa zona, no reparé que eso estuviera allí. Pero luego en las fotos apareció eso tan extraño. Eso por un lado. Después, nada, decir eso, que muchísimas gracias a Marta y a todos los que vivieron, tres personas, una trinidad, el tres número mágico, tres vieron el ovni de 50. O sea, que imagínate, querido oyente, cómo los ovnis aparecen cuando quieren y donde quieren y a quien quieren. Y por algo será, cada uno de los tres tendrá que analizar esta experiencia, pero por algo apareció ese ovni a esas tres personas, no me cabe ninguna duda. Bueno, y como digo, pues la página de Marta, Eurekate, pues se hacen cursos, talleres, se prestan servicios y también tiene una tienda relacionada, bueno, pues con la nueva conciencia, terapias alternativas, espiritualidad, etcétera. Así que si queréis más información, con K, Eurekate, ahí podéis entrar. Eso para terminar nuestra parte ufológica, porque el domingo también tuvimos esa jornada de contemplar las estrellas de noche, que eso ya es una maravilla. Los que vengan de Madrid lo saben, porque en Madrid no se ven apenas estrellas. Eso era ya pertenecía, técnicamente pertenecía a otra provincia. Y hay que decir que el domingo no hubo tampoco demasiada actividad ovni, pero sí que vimos otra vez una luz blanca moverse de una forma anormal que no asociamos con un satélite. Además, siempre aparecen cerca de satélites, como diciendo, para que podáis comparar, esto es un satélite, esto es otra cosa. Es alucinante. Y por otra parte, sí vimos, yo por ejemplo, también tuve la suerte de poder verlo, destellos, fogonazos en el cielo. Por ejemplo, uno de ellos de color verde. Muy extraños y de muy corta duración. Nada espectacular, nada de película, pero sí que fueron cosas que nos hicieron pensar fuera de la caja. Y la experiencia total, más cosas, bueno, pues privadas o, digamos, de un carácter más íntimo espiritual, que tampoco es asunto para contar aquí, pero fue una experiencia de lo más positiva con Luis Fernando, con Joaquín y con todo el equipo de Transarán, esta experiencia a caballo entre los objetos volantes no identificados y la espiritualidad, la trascendencia. Y desde luego la desconexión de ese mundo ajetreado que tenemos todos los días. Thank you. Y bueno, para terminar, quiero que hablemos un poco del mágico Aranjuez. Aranjuez, con su concierto de Aranjuez, con su música, que por cierto tuvimos ocasión de tener en ese evento también un concierto, y bueno, fue maravilloso, maravilloso. Concierto de música clásica, con instrumentos, una familia, cuatro personas, pues tocaron una serie de piezas que se nos saltaban a todos las lágrimas. Después de tanto tiempo, socializar un concierto era algo impensable, de locos. Y Aranjuez pues tiene también ese no sé qué, que qué sé yo, que nos hace, no sé, soñar, nos hace maravillarnos cuando contemplamos sus jardines, sus fuentes, etcétera, etcétera. Así que, bueno, mejor que lo cuente yo, pues me lo van a contar las personas que nos ofrecieron un interesantísimo paseo en este evento por Aranjuez. La página es Visit Aranjuez, y bueno, pues estamos hablando de dos personas que se encargan de hacer una serie de rutas. Ellos son Francisco y Gloria, y el que vais a escuchar pues es Francisco. Y bueno, nos cuenta un poquito, una pequeña introducción, y si queréis apuntaros, pues ya sabéis, es Visit Aranjuez. Y con esto terminamos esta parte del programa, y enseguida vamos a conectar con el mundo de las hadas, pero claro, quiero que escuchéis un poquito sobre ese Aranjuez mágico, geométrico, matemático y misterioso.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por venir el otro día y querer ver más allá. Y sobre todo dar eco a uno de los secretos mejor guardados de todo un imperio. Pues más allá de la fresa, del motín, de la idea versallesca del real sitio, nos encontramos con la ciudad de la que se copia Washington, con un trazado para organizar el orbe terrestre, el de sus huertas, y que fuera productivo. O simplemente paseando por los jardines, nos encontramos con una de las fuentes que tenía más de 1086 surtidores. Eso quiere decir que encontraron la manera de hacerla funcionar sin electricidad. ¿Cómo? Si es una isla en medio del río Tajo. Yo digo que a primera vista uno suele entenderla como el lugar de deleite y recreo, pero ¿por qué es esto? ¿O por qué nos mienten? Verás, hace 500 años Felipe II le llega aquel estrés de tener que organizar todo un imperio donde no se pone el sol. Así pues, decide organizarlo todo desde un solo sitio, Madrid, y tomar la decisión contraria a la que tomó el padre, de ir de la Ceca a la Meca por un lado y otro al frente de la batalla donde era necesario. Decía que eso, pues, era perder el tiempo. Bien, vale, al tomar Madrid como capital, allí va a estar casi todo el año. De hecho, hay que entender que son conocidos el Escorial y Aranjuez, pero que en el Escorial no estarían más de mes y medio los austrias al año, o en Aranjuez 3 semanas, tan solo 3 semanas. Es más, en Aranjuez estaba prohibido vivir. Durante los 200 primeros años se prohibió vivir. ¿Y por qué? Aranjuez nace para ser el primer jardín botánico de España. Todas las plantas de América, Asia y Europa vendrían aquí para experimentar con ella, desde la aspirina, entre comillas, hasta el secreto de la eterna juventud. También hubo un laboratorio con metales. Eso hace que, bueno, que no se quiera dar cobertura a esta otra parte, que si esto es un Silicon Valley, que se mantenga en secreto toda esta zona. Lo que es interesante, que aquel juego de compás que comentaba antes, que hizo Felipe II en Aranjuez, luego va a servir para que se copie Washington. Me explico. En el siglo XVIII, al ser Aranjuez la ciudad donde vive la geometría, esto podríamos hablar del Antitoledo. Grandes espacios abiertos, calles que van hacia el infinito. En ese orden, en el siglo XVIII se hace un mapa de Aranjuez que es importantísimo, el mapa del ingeniero militar Domingo de Aguirre. Tan importante fue que Carlos III mandó 2 copias de este mapa a todas las cortes europeas. Y si eras arquitecto, sin duda, tenías que empollarte el mapa de Aranjuez. Así pues, cuando ves este mapa desde arriba, es verdad que la ciudad no llama tanto la atención como el campo. Y ahí volvemos a ese trazado que hizo Felipe II de la Flor de la Vida, que si vemos el trazado que se hizo de Washington, coincide perfectamente. Más o menos viene a entenderse que, claro, aquel que hizo Washington, Pierre L'Enfant, se estresó a ver cómo podía hacer aquello de Washington, tenía un papel en blanco y tomó de referencia lo que ya conocía, que era la ciudad de Aranjuez. Pero insistimos que el campo va a ser la clave de aquel trazado hecho para ser visto desde arriba, igual que la ciudad de Washington. Dentro de las piedras también nos encontramos curiosidades. En los famosos arcos de Aranjuez, el elemento que más se repite, abajo nos encontramos con una medida, el pie castellano, su basa. Tomando ese pie castellano por unidad, podemos descifrar todo el lenguaje matemático que encerró el arquitecto Herrera en su piedra. Por ejemplo, entre columna y columna nos encontraremos el ancho del hombre de Vitruvio. Todo esto lo desciframos en todas nuestras visitas guiadas que hacemos a diario, desde una sola persona, mañana, tarde y noche. También pasamos al interior del Palacio Real, jardines, cómo no, este lado B de la historia de Aranjuez a través de la ruta Aranjuez, misterios y leyendas. Repetimos que al final hacemos esta visita guiada a diario desde una sola persona para que cualquiera que tenga interés, que es la verdadera clave, pueda conocer realmente Aranjuez. Nada, muchísimas gracias por hacer esto posible. Aquí os esperamos con los brazos abiertos y bienvenidos. ¡Chao!
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno amigos, pues para este tramo final del programa, lo prometido es deuda, os prometí que si nos daba tiempo contactaríamos con este buen amigo, con Sergio Arrieta, para seguir hablando de hadas y para seguir hablando de Melusina porque se quedaron cosas en el tintero y no cualquier cosa. Yo lo anuncié, pero al final no hubo tiempo, se quedó un aleteo que nos va a contar él ahora. Sergio Arrieta, ya sabéis que es autor del libro Melusina, el corazón y la garra. Sergio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Pues encantado, encantado de volver a tu programa. Y efectivamente, se nos había quedado esto oscuro, nunca mejor dicho, en el tintero, ¿no?
Uh-huh. Un episodio, hablamos un poco de hadas en su vertiente, no sé si decir malvada, traviesa, pero bueno, el caso es que todo empieza con que os perdéis por un lugar y captáis algo extraño que vamos a escuchar. Cuéntanos, ¿cómo es esto?
Sí, efectivamente. Nosotros habíamos vuelto en el 2018 a ese lugar donde efectivamente fotografiamos a Melusina y a sus hermanas el año anterior. Uh-huh. Entonces, claro, ese entusiasmo que nos provocó ese hallazgo, esas fotos, etcétera, pues lo llevamos allí a nuestros segundo viaje, para mí era el segundo, para Gobert ya era el tercer viaje, y fuimos con o sea, mucho mejor equipados, con grabadoras, etcétera, para intentar grabar psicofonías, etcétera. Y una vez allí, efectivamente, volvimos a encaramarnos al paseo de Blossac, fuimos al promontorio desde el cual habíamos sacado estas fotos y sacamos fotos donde no apareció Melusina, pero vamos, para nada. Uh-huh. Por la tarde también intentamos grabar algunas psicofonías, pero fue un fiasco total. Y después de intentar sacar a Melusina de nuevo, y subrayo ese de nuevo, nos perdimos de vista. Imagínate, en ese paseo, apenas alumbrado por unas farolas de luz tenue, amarillenta, no había ni un alma y nos perdimos de vista. Durante largos, largos minutos, nos llamamos, eso claro, lo supimos después, a grito pelado, tanto él como yo, nos llamamos por teléfono, ninguno cogía el teléfono. En fin, toda fue una cadena de casualidades, entre comillas, que al final, cuando analizamos lo que pasó, nos dimos cuenta de que era otro plan, otro truco de Melusina, y que había urdido perfectamente, escrito perfectamente, vamos, como Conan Doyle, ese plan.
Sí, entonces, tú tienes una grabadora. En este caso, ¿es grabadora o teléfono? Grabadora.
Grabadora y teléfono.
Y teléfono.
Y en la grabadora tampoco apareció ninguna psicofonía, o sea, fue un fiasco total incluso a ese nivel. En cambio, en la mano tenía el móvil con el que había llamado a Gobert, claro, resumo un poquito como tenemos poco tiempo. Y el móvil, pues lo supimos después, claro, había empezado a grabar un vídeo, de ahí que se escuche en ese vídeo toda nuestra conversación. Y por lo visto meto ese vídeo, este móvil bien en mi bolsa, bien en un bolsillo del pantalón. Y él sigue grabando nuestra conversación. Nos estábamos un poquito reponiendo de lo que acababa de pasarnos, etcétera. Y efectivamente fue cuando empezó una suerte de aleteo. Dos veces en la grabación, y además se nos oye así al fondo, ¿no? Claro, esta grabación es muy extraña porque se asemeja mucho a un aleteo que encontré, bueno, varios en YouTube, que son aleteos de dragón. Claro, aleteos
Sí, hechos artificialmente, claro.
artificialmente, efectivamente, pero yo rebuscando aleteos de pájaros, pues efectivamente di con aleteos de dragón. Así que claro, nosotros pensamos al final de esa experiencia nocturna y desde luego inquietante, que había sido una broma de Melusina, pero luego cavilando nos dimos cuenta de que no, de que en realidad había sido un castigo por haber intentado volver a verla y a fotografiarla en un lugar donde ella se dejó ver y fotografiar.
O sea que no hay que volver donde una vez la has fotografiado, ¿no?
Efectivamente, esa es una regla, además que he recordado muchas veces a mis amigos y no la respeté, no la respeté ni esa vez, ni después en el Parque Norte de Madrid. Fíjate cómo se
Antes
nos olvidan. Sí.
del Parque Norte, que nos cuentas ya y casi para terminar, vamos a escuchar el aleteo de esa grabación involuntaria, tú te metes el móvil en un bolsillo y de repente se escucha esto. Pues ahí lo tenemos, fíjate qué curioso este sonido, totalmente involuntario, no buscado, y como me decía Sergio, Melusina, bueno, pues puede tener mal genio, ¿no? En según qué ocasiones. Como cualquier persona con conciencia, pues a veces puede estar enfadada y a veces contenta. Y en este caso tenemos otro castigo, entre comillas, en Madrid.
Sí, más que castigo, fíjate que fue una advertencia, porque impulsado también por ese entusiasmo por haber fotografiado a Melusina en el Parque Norte de Madrid, pues aquel lunes 26 de noviembre, cuando efectivamente la fotografié a ella y a su castillo por encima de su cabeza, pues volví al lunes siguiente, que era el 3 de diciembre, si no mal recuerdo, sí, lunes 3 de diciembre, e intenté volver a fotografiarla allí. No salió nada en las fotos, ni castillo, ni nada. Luego llegaron las Navidades del 2018 y por circunstancias no pude volver al Parque Norte hasta después de Reyes. El día 11, era un lunes también, intenté, pesado de mí, otra vez fotografiar a Melusina. Y en la primera foto salió en la parte izquierda de la misma un dorso de garra que me indicó que, bueno, me advirtió de que no intentase volver. Uf, metí el móvil en el bolsillo y me fui. Y nunca más volvería a intentar fotografiar a Melusina en ese mismo lugar. He sacado otras fotos y vídeos en el Parque Norte, pero no en ese lugar, desde luego, se acabó. Para mí ese árbol está como condenado, entre comillas.
Hay que decir a la gente que tu investigación sobre este hada mitológica, que tiene su origen en Francia y que también pasó por Madrid, tenemos un programa que hicimos hace poco hablando de este tema, que el oyente lo puede rescatar si se lo ha perdido, para que pueda poner más en contexto todo lo que estamos hablando, pero que tu investigación sobre Melusina sigue, no se ha detenido.
No. La investigación sigue y cada día descubrimos más cosas. Y de hecho, habrá una segunda parte, ¿eh? Sí, amenazamos con una segunda parte.
Qué bueno, Sergio. Bueno, solamente en un titular. Uh-huh. En definitiva, porque otro día quiero invitarte para que nos hables. Vamos a hablar en general del mundo de las hadas. Ya has citado a Arthur Conan Doyle. Él hizo fotos de hadas y él creía en las hadas. Hay otros escritores que también. Pero en definitiva, las hadas a veces nos avisan. Las hadas pueden ser, hay leyendas de que pueden ser malas,
sí,
y que incluso solamente en titulares, pero pueden llegar a raptar a los niños, ¿no? Según las leyendas populares.
Efectivamente, hay muchas leyendas, particularmente en Irlanda, en la que las hadas efectivamente raptan a niños y los sustituyen por otros mucho más endebles, mucho más pálidos. O sea, pálidas copias de los niños que tenían esas personas, ¿no? De hecho, en Irlanda, en la noche de Beltane, las madres, o sea, la noche de Beltane es la noche del 30 de abril al 1 de mayo, y las madres cuelgan unas campanillas de las prendas de los niños para que justamente las hadas no se los lleven, ¿no? Y es curiosa la casualidad porque en Francia, el 1 de mayo, la gente se regala muguetes, que son, bueno, lirios de los valles, que son plantas muy bonitas, con campanillas blancas, justamente para dar suerte a la persona a quien regalas esas plantas, ¿no? Entonces, uh-huh, una casualidad extraña, y aunque tú y yo, porque tú eres un gran conocedor también del mundo feérico, sabemos que no, que no hay casualidades en ese mundo, ¿no? O casi ninguna.
Pues otro día, ya para seguramente para la temporada siguiente, que arrancará en septiembre, aunque todavía quedan programas, que nadie se asuste, pero para la temporada siguiente contactaremos con Sergio de nuevo. A mí es un tema que me encanta, y esto de los raptos de las hadas, que son parecidas a las experiencias ufológicas que tienen que ver con las abducciones, porque las hadas, digamos que llevan al sujeto a su mundo, con una especie de dimensión paralela a su reino, y luego lo devuelven, a veces en no muy buenas condiciones, y hablaremos también de cómo se puede acceder a ese reino, de los círculos de hadas, en fin. Hemos dejado, Sergio, ahí, para el horizonte, un programa estupendo.
Yo encantado, vamos, encantado con el hecho de volver, y Melusina, pues yo creo que también. Si no me ha enseñado ninguna garra,
cruzaremos los dedos.
Encantado, vamos, con tu programa.
Sergio, amigo, muchísimas gracias por pasarte este ratito, que se nos ha hecho corto, como siempre, breve, pero bueno, volveremos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias.
Pues nada, amigo, ya no hay tiempo para más. Nos vemos la semana que viene con más Madrid Misterioso y os mando a todos un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.